Esta noche, nuestro último programa dedicado a la geografía. Nos acompaña la profesora Carmen Muguruza. Buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches a todos.
Vamos a hablar en este programa de la ciudad en el tercer mundo y también dedicaremos unos minutos finales a hablar del examen final de la asignatura. Como digo, vamos a empezar hablando del tema de hoy, la ciudad en el tercer mundo. ¿Cuáles son, y para empezar, las características del proceso de urbanización?
Desde 1950, el proceso urbanizador se ha convertido en un fenómeno mundial. Aunque haya diferencias entre los distintos países del tercer mundo, podemos decir que una de las características de este proceso ha sido la rapidez con que ha tenido lugar. Aunque podamos diferenciar distintas tipologías urbanas, en sentido creciente distinguiríamos los países de África tropical, del sur de Asia y las islas del Pacífico con unas tasas de urbanización en torno al 20% de su población, la región del Magreb, África del Sur y las fachadas oriental y occidental del continente asiático con un 50% de su población urbana, y la singularidad de América Latina, donde la población urbana alcanza a más del 60% de su población, lo que le convierte en el espacio del tercer mundo más intensamente urbanizado y en el ejemplo más claro de la problemática que está inherente a la expansión de las grandes ciudades.
Bien, pero a pesar de estas desigualdades relativas que estabas comentando, ¿es posible contemplar la realidad urbana de los países subdesarrollados como un fenómeno homogéneo?
Efectivamente, a pesar de estas diferencias, podemos decir que todos los países subdesarrollados encontramos dos rasgos fundamentales y de gran trascendencia. En primer lugar, la aceleración reciente de su crecimiento urbano y su fuerte concentración en el espacio. Desde los años 50 del pasado siglo, asistemos a unos niveles de crecimiento urbano en el tercer mundo altísimos. Ello responde, por una parte, a la explosión demográfica que se ha producido en estos países, el altísimo crecimiento demográfico debido a la reducción de la mortalidad catastrófica en estos países y al mantenimiento de unas altas tasas de natalidad, así como de unas estructuras demográficas todavía muy jóvenes, y también a esto se suma un intenso éxodo rural provocado por la ineficacia de las reformas agrarias, lo que ha motivado una intensa huida hacia la ciudad. En el campo no hay empleo y estos desempleados agrarios huyen hacia la ciudad, en muchos casos sin que ésta ofrezca posibilidades de empleo en sí misma. Es lo que se ha venido a denominar huida de la pobreza. Otro de los rasgos comunes a todos los países subdesarrollados es que se trata de un crecimiento urbano muy polarizado en el espacio, que tiende a privilegiar a las aglomeraciones millonarias en detrimento de las ciudades de tamaño medio o intermedio. En la actualidad, la mayor parte de las megaciudades, las ciudades de más de 10 millones de habitantes, se encuentran en países subdesarrollados o en vías de desarrollo.
Estos dos rasgos que has mencionado, rapidez en el tiempo y polaridad en el espacio, pues diferencian los procesos de urbanización del primer mundo y del tercer mundo. Pero ¿hay también algún otro hecho u otros hechos diferenciales?
Primeramente, el proceso de urbanización del tercer mundo tiene lugar en países con niveles económicos bajos, mientras que el proceso urbanizador en el primer mundo afectó a los países con mayores niveles de desarrollo, tanto de Europa Occidental como de Norteamérica. Además, este proceso afecta a un número mucho mayor de personas de las que afectó en los países desarrollados. Los niveles migratorios, el llamado éxodo rural, son más altos e intensos de los que fueron en el primer mundo. La tasa de industrialización de los países pobres va muy por detrás de la tasa de urbanización. Los inmigrantes de las ciudades del tercer mundo no vienen atraídos por las oportunidades de empleo en la ciudad, sino, como hemos dicho anteriormente, por huir de la miseria, encontrando, en la mayoría de los casos, empleos en la economía urbana marginal. Llegan a la ciudad y son limpiacoches, vendedores callejeros, limpiabotas, etc. Las tasas de reproducción en las ciudades del tercer mundo siguen siendo muy altas, mucho más altas que en el campo, mientras que cuando se produjo el proceso de urbanizador en los países desarrollados, las tasas de natalidad continuaron siendo muy altas en el campo, mientras que en la ciudad descendieron. Podemos concluir que en el mundo desarrollado, el desarrollo económico y el proceso de urbanización estaban altísimamente correlacionados con el proceso de modernización e industrialización, mientras que esto no ocurre en el tercer mundo.
Y has mencionado también que el proceso urbanizador del tercer mundo es un proceso polarizado en el espacio. Pero bueno, quizá habría que entrar un poquito más en el concepto de polarización en el espacio, ¿qué significa?
Uno de los rasgos esenciales de la expansión urbana del tercer mundo es su marcado carácter selectivo. El proceso de creación y de crecimiento de las ciudades en el tercer mundo se puede intentar comprender, hay otras maneras de abordarlo, como un proceso de dependencia. En el contexto histórico, los efectos más obvios de la penetración colonial europea primero y norteamericana más tarde fue la creación de ciudades y, en algunos casos, la destrucción de las economías urbanas preexistentes. Estas ciudades presentan una localización específica concebida con un sentido prioritario, acomodarse a las exigencias de una actividad económica volcada hacia el exterior. Es decir, para poder sacar los recursos naturales que eran enviados a las metrópolis coloniales, estas ciudades se localizaron preferentemente a lo largo de la línea de la costa, en las orillas de los ríos o en las proximidades de algún yacimiento importante. Siempre se trató de potenciar los núcleos en virtud de su proyección hacia el exterior y no de acuerdo con las necesidades del territorio en el que tenían que servir.
Yo creo que quizá lo mejor, para verlo más claro, es poner algún ejemplo.
Sí, por ejemplo, en América Latina las ciudades incas y aztecas se destruyeron y fueron reemplazadas por fundaciones coloniales españolas. Muchas ciudades se construyeron en nuevas localizaciones siguiendo las pautas que anteriormente hemos expuesto. Las ahora metrópolis de América Central y del Sur, como Lima, Buenos Aires, Bogotá, Caracas, La Paz, fueron fundaciones españolas. Algo similar ocurrió en Brasil, Río de Janeiro, Sao Paulo, Salvador de Bahía, las fundaron los portugueses. En África subsahariana, en muchos centros urbanos, como Johannesburgo, Ciudad del Cabo, Nairobi, las fundaron los europeos. En Asia, las ciudades costeras como Calcuta y Bombay son ciudades coloniales inglesas. Solo en China y en algunas partes de Arabia, donde existían unos sistemas urbanos económicamente y culturalmente fuertes, sus ciudades fueron capaces de resistir el impacto colonial en los sistemas urbanos. Pero en general podemos decir que las fundaciones coloniales prosperaron a lo largo de todo el tercer mundo.
¿Y qué consecuencia ha tenido este hecho en los distintos sistemas urbanos del tercer mundo?
Bueno, la consecuencia más importante es que los sistemas urbanos del tercer mundo son sistemas, en general, sistemas muy desequilibrados. No existen redes de ciudades medias o intermedias que articulen su territorio. Se trata de sistemas con una o dos grandes ciudades rectoras. Es lo que los urbanistas denominan macrocefalia. El crecimiento urbano solo se polariza en beneficio de las ciudades más grandes, donde se concentra un elevado porcentaje de la población nacional, creándose grandes vacíos urbanos y desconectando la gran ciudad con los espacios rurales. Ello trae consigo la existencia de un espacio profundamente desorganizado, falto de coherencia interna y formado por unidades espaciales disociadas.
Bien, hemos visto los rasgos diferenciales del proceso urbanizador del tercer mundo y también las características de sus sistemas urbanos. Pero, ¿cómo es la ciudad del tercer mundo? ¿Cómo es su esquema urbano?
Bueno, este crecimiento alto y rápido que han experimentado las ciudades del tercer mundo ha dado lugar a un tipo de ciudad, a una estructura urbana original, que se diferencia de las ciudades del mundo desarrollado. En general, la falta de planificación, la necesidad de dar cabida a contingentes de población cada vez más numerosos y los marcados contrastes sociales han dado lugar a una estructura interna de la ciudad del tercer mundo claramente incoherente y sin vertebración interna. En muchas de las ciudades del tercer mundo encontramos huellas de su pasado colonial. Las clases más altas se acuartelan en barrios residenciales de calidad, y acuartelar es literal porque son barrios protegidos y con sus propias...
Protegidos policialmente.
Policialmente. En muchos casos estos barrios están rodeados por cinturones de pobreza. Amplios sectores del espacio urbano aparecen ocupados por viviendas marginales profundamente degradadas y carentes de los servicios más básicos. La falta de agua potable y la inexistencia en muchos casos de sistemas de alcantarillado llevan consigo la aparición de enfermedades y su transmisión. Además, casi todo el crecimiento urbano se concentra en estos asentamientos periféricos incontrolados. Los nombres pueden variar. En América Latina reciben el nombre de favelas, en Brasil, ranchos, en Venezuela, campayas, etc. En África, los bidonville, en la India, los bastis, etc. La población que los habita generalmente son inmigrantes llegados del campo que vive en lo que se ha denominado círculos de la pobreza. El desempleo y el subempleo son crónicos, bajos salarios, carencia de propiedades y ahorros, falta de reservas alimenticias en el hogar y escasez de dinero, aprisionan al individuo en la familia en dicho círculo de pobreza. Estos asentamientos suelen situarse en lugares desfavorables y, en general, lejos del centro de la ciudad, lo cual incrementa la lejanía de la ciudad más favorecida, que la rodea y configura lo que es la otra imagen de la ciudad del tercer mundo.
Bien, hemos hablado en esta primera parte del programa de la ciudad del tercer mundo. Quizá antes de abordar lo que va a ser el examen final, pues alguna característica, algo que haya que destacar, aunque ya se han destacado los rasgos fundamentales, pero algo que destacar en este tema, en fin, que al alumno se le tenga que quedar como muchísimo más claro y, por supuesto, también a todos nuestros oyentes.
Pues yo creo que las ideas principales son las diferencias entre un proceso y otro, o sea, cómo en los países desarrollados el proceso de urbanización está relacionado y muy correlacionado con el proceso de industrialización, mientras que esto no ha ocurrido en el tercer mundo, cómo la inmigración que llega a las ciudades del tercer mundo no es porque la ciudad tenga empleos y genere empleo, sino porque huyen de la miseria del campo que está abandonado.
Huyen de la miseria, pero van a otra miseria, sí, que desconocen siempre, quizá, ¿no?
Sí, pero la ciudad mantiene algunos servicios, mientras que en el campo, como además están normalmente, como hemos dicho, muy desarticulados y no tienen prácticamente ninguna red de servicios, la ciudad algo ofrece, o sea, es una huida de la pobreza, aunque lleguen a una zona de pobreza, hay una oportunidad. Siempre hay una oportunidad de salir adelante y además hay una serie de servicios, pues están cerca de los médicos, mientras que en el campo, o sea, es decir, en el sertao brasileño
no hay nada.
Entonces es una huida hacia adelante.
Quizá esto sea lo más importante y hay alguna esperanza de futuro para estas ciudades, o irán creciendo, seguirán creciendo de esta manera desproporcionada y alrededor de lo que es un círculo.
Pues la verdad es que no. Es decir, que siguen creciendo, el crecimiento todavía sigue produciéndose en las zonas, y la verdad es que zonas intermedias, de clases medias, son escasas. Algo está apareciendo en las ciudades del sudeste asiático, pero en América Latina y en sobre todo en África subsahariana, lo que abunda son los barrios periféricos, es donde se produce el crecimiento urbano.
Pues bien, vamos a pasar, como hemos dicho, a la segunda parte. En la segunda parte del programa vamos a hablar de la prueba presencial de la asignatura. Bueno, yo supongo que a estas alturas del curso, cuando lo estamos finalizando, de hecho es el último programa de la asignatura, pues los alumnos ya deben conocer el carácter de la misma, pero en fin, ¿algún apunte que hacer sobre ello?
Yo creo que ya han podido comprobar a esta altura que la asignatura del curso de acceso tiene un carácter introductorio, que los temas que componen el programa pretenden simplemente introducir al alumno en el conocimiento geográfico, qué temas tratamos los geógrafos y, sobre todo, cómo los tratamos. Nuestro objetivo quedará cumplido si al finalizar el curso el alumno acaba con un bagaje mínimo de conocimientos geográficos coherentes y de lo que hacemos los geógrafos. No pretendemos que el alumno domine y sepa en profundidad la geografía, pero sí que tenga o bien un reencuentro con ella si la estudió anteriormente o un encuentro con los temas que se abordan desde nuestra disciplina. Ello, creemos, le servirá de ayuda para afrontar el estudio ya de la geografía, sobre todo si coge la opción de historia en sus estudios universitarios.
Vamos a entrar entonces ya en lo que es la estructura del examen, cómo va a ser el examen.
Sí, lo primero que necesita saber cuando uno se enfrenta a un examen es cómo va a ser su estructura, para no llevarse sorpresas, cómo va a ser lo que es el formato del examen. Por los datos que os voy a decir, veréis que no hay ningún lugar para la preocupación y mucho menos para el miedo. Para desarrollar el examen, este año se cuenta con 2 horas. Estoy segura que os sobrará el tiempo, puesto que es un examen sencillo y breve. Hay tiempo suficiente para pensar tranquilamente las respuestas, para escribirlas, y además no son cuestiones ni preguntas en modo alguno rebuscadas, sino que plantean aspectos importantes del temario, y su contestación es sencilla si se tiene un conocimiento medio del temario.
Pues aunque ya la forma del examen está bien indicada en la guía del curso, si les queda alguna duda, pues rogamos que vayan a esta guía del curso, pero en fin, ¿cómo va a ser?
Bueno, como se especifica en la guía, que yo recomiendo que lo vuelvan a leer, el examen consta este año de 3 partes. Una primera parte, que se refiere a un tema de desarrollo, se proponen 2 temas, normalmente coincidentes con los epígrafes del libro. De los 2 temas, el alumno solamente tiene que elegir uno y contestar ese tema. Eso es importante, insistir que solo hay que contestar uno de los temas, en ningún caso los dos temas.
Bien, vamos a hablar del tema entonces. ¿Cómo hay que desarrollarlo?
Bueno, lo primero es leer con cuidado los temas propuestos y elegir el que vamos a contestar. Y además planificar la respuesta. Es mejor invertir un cierto tiempo pensando y planificando que perder tiempo escribiendo cosas sin pensar que pueden conducirnos a poner cosas que son totalmente irrelevantes. Hay una regla de oro, que cuanto más tiempo piensas y planificas la respuesta en un examen, mayor es la puntuación. Esto se cumple. Una vez que has elegido el tema que vamos a contestar, tenemos que ver qué tipo de desarrollo nos piden. Un desarrollo puede ser, una pregunta puede ser de tipo descriptivo, es en general el más fácil, nos requiere simplemente desarrollar el tema que nos preguntan, con un orden lógico y de una forma estructurada. Un ejemplo podría ser, de este tipo de cuestión, la evolución de la natalidad. Es una descripción de cómo ha sido la natalidad, cómo ha evolucionado. Un segundo tipo de pregunta de desarrollo puede ser explicativa. Aquí el tema nos están preguntando por las razones de un hecho, de un modelo o de un proceso. Debemos no solamente describir el hecho, el proceso, el modelo, sino dar una explicación, dando razones y llegando a conclusiones. Por ejemplo, explica los distintos modelos teóricos sobre los usos del suelo de la ciudad. Entonces, ¿por qué se elaboraron esos modelos? ¿Qué pretendieron explicar? ¿Y cómo lo han hecho? Entonces, ahí.
Hablamos de planificación, pero bueno, planificar puede tener cierta dificultad. ¿Cómo se debe planificar la respuesta de desarrollo?
Bueno, la planificación ya he dicho que es esencial, que hay esa regla de oro, que cuanto más se planifica una respuesta, más puntuación se obtiene. Lo primero es deciros que la calidad es más importante que la cantidad. Nosotros lo que queremos es calidad, no cantidad. Por ello, que sea un tema de desarrollo no quiere decir que sea un tema de rollo. Es un tema de desarrollo. Por ello, no debemos lanzarnos a escribir la respuesta, sino planificar cómo lo vamos a hacer. Una forma de planificar la respuesta es escribir en sucio una serie de puntos que son relevantes del tema y agruparlos y, finalmente, ponerlos en orden de importancia. Empezar con una buena introducción es fundamental. Ello nos da una idea a los que corregimos de cómo se va a desarrollar el tema, cómo lo va a hacer el alumno. La introducción en general debe definir los términos que vamos a tratar, mostrar la línea argumental, hacer un listado de los hechos que vamos a desarrollar y, si vamos a adjuntar algún ejemplo, esbozarlos. La introducción debe ser concisa, clara y es bueno que tenga un cierto impacto. Es como las introducciones de los artículos de los periódicos que captan nuestra atención y nos informan de lo que va a tratar el artículo. Y si queremos ampliar la noticia y seguir, tenemos que pasar a la página siguiente. Si la introducción no nos capta en un periódico, no vamos a seguir leyendo la noticia porque con eso tenemos suficiente. La parte central de la respuesta de desarrollo es el argumento o respuesta ya a la pregunta. Cada párrafo debe hacer referencia al tema y los párrafos deben tener una ligazón entre sí. Y por último, la conclusión, que debe ser algo más que un sumario. Es bueno terminar con algo personal, no solamente las respuestas que pueden ser de temas de geografía humana, donde parece que las opiniones personales son más fáciles sobre la ciudad del tercer mundo, qué es lo que opinas, cómo va a ser su futuro, sino que también se puede, y eso queda muy bien, en los temas de geografía física. Por ejemplo, podemos terminar, si nos han preguntado sobre los terremotos, incluso si pudiéramos llegar a predecir los terremotos y las erupciones volcánicas, ¿podríamos impedir que la gente viviese en áreas de riesgo sísmico? Y dejar así es una forma de concluir el tema con una opinión personal.
Y en cuanto a las preguntas cortas, ¿qué características tienen?
Bueno, las preguntas cortas, este año son 5 preguntas cortas y estas sí que son obligatorias de contestar. Es decir, bueno, se tienen que contestar todas y se saben, si alguna se deja también se puede aprobar, pero hay que contestarlas todas en principio. Debemos fijarnos también muy bien en el tipo de pregunta que nos hacen. La respuesta va a depender del tipo de pregunta. Por ejemplo, las preguntas pueden ser: enumera, describe brevemente, explica en unas pocas líneas, compara, contrasta, define, y las respuestas son distintas. Por ejemplo, una pregunta que nos pida que enumeremos las causas del descenso de natalidad en el mundo. Entonces tendríamos que enumerarlas: demográficas, socioculturales, religiosas, económicas, políticas, etcétera. Si en cambio nos preguntan, describe algunos problemas relacionados con ciertas políticas demográficas, nos están pidiendo más detalles y un nivel mayor de desarrollo. pudiendo incluir ejemplos como, por ejemplo, el caso de China y las consecuencias que ha tenido la política de un hijo único, etcétera. Utilizar ejemplos en este caso es muy adecuado en estas cuestiones, tanto los que vienen en el texto que hemos incluido como algunos que conozcamos. No hace falta que se escriba todo lo que se sabe del ejemplo, simplemente se puede esbozar. Hay que seleccionar la información para que sea pertinente.
Y ya por último, este año se incluye también una prueba práctica. Esto es una novedad y quizá pues algunos alumnos pues les sea más difícil de comprender. ¿Cómo va a ser esta prueba práctica? ¿Qué hay que hacer?
Aquí, para quitarles el miedo y para tranquilizarles, que aquí lo que hacemos es al revés. El ejemplo lo ponemos nosotros y hacemos unas cuestiones. Y el ejemplo lo vamos a poner de una forma gráfica para que los alumnos apliquen sus conocimientos teóricos. Y esto es porque los geógrafos usamos mapas, fotografías aéreas, esquemas, datos, gráficos y estadísticas a fin de analizar, ilustrar y dar soporte a las ideas geográficas. El libro base de esta asignatura de este año, hemos utilizado muchísimo estos recursos y no los hemos puesto para que la lectura sea más divertida del libro, sino que queremos mostrar las diferentes maneras que se puede presentar la información geográfica. Por ejemplo, la foto que aparece en el libro de las Torres Petronas de Kuala Lumpur no está puesta como la incluiría una agencia de viajes para que nos atrajera a esta ciudad, ni siquiera como la utilizarían estudiosos de arte o de arquitectura para hacernos ver cuáles son las tendencias contemporáneas en los grandes edificios simbólicos de oficinas, sino para mostrar los cambios drásticos que se están produciendo en los centros de negocios de las grandes ciudades, de las megaciudades del sudeste asiático, que son en parte reflejo de su papel en la economía global del mundo, como sedes de las empresas financieras más pujantes del nuevo capitalismo.
Podríamos resumir esta parte de cómo es el examen, cuál es su estructura, diciendo pues que tienen un tema de desarrollo a elegir entre dos, 5 preguntas cortas y una práctica. Y en cuanto a la valoración, ¿cómo se va a valorar?
Pero en primer lugar, como he dicho anteriormente, nos interesa más la calidad que la cantidad. Eso significa que hay que centrarse en lo que se pregunta. No queremos paja. La exposición debe ser clara siguiendo un orden lógico. El examen debe estar bien estructurado. Por eso os reitero que es conveniente hacerse un pequeño esquema en sucio antes de empezar a escribir. Y, por supuesto, ni que decir tiene que se debe cuidar la limpieza de la presentación, la letra, la ortografía y la sintaxis.
Hay que tener en cuenta aquí que esto no es un examen tipo test, quiero decir que haya que poner una crucecita, sino que hay que leerlo y hay que entenderlo para cuando se califica.
Claro. Entonces, eso lo tenemos, aunque no sea un examen de lengua, pues también lo valoramos. Y con respecto a la calificación, tal como viene en la guía del curso, cada parte se valora de 1 a 10. El tema de 1 a 10, las preguntas cada una, como son 5, valdrán 2 puntos y también la práctica de 1 a 10 y luego se hará la media. Pero deciros que bastará, como he dicho, un conocimiento medio del temario para poder superarlo, que no se trata de poner todo lo que viene en el texto, sino lo esencial, con claridad de ideas, conceptos, con nuestros propios ejemplos y con nuestra propia, lo que hemos ido aprendiendo en el texto.
Bien, ¿y algún consejo ya pues a la hora del examen?
Bueno, pues simplemente recordar lo que viene en todos los libros de técnicas de examen que a veces quedan bastante resultado. Por ejemplo, descansar bien la noche anterior. Lo que no se sabe a las 10 de la noche el día anterior ya no se va a saber para el día siguiente, entonces es mejor descansar bien. Llevar todo lo necesario al aula, eso también da una cierta tranquilidad. Documentación, 2 bolígrafos por si uno se estropea, que se estropea a veces en los exámenes, lápices, gomas, etcétera. Y por supuesto ir bien documentados. Leer cuidadosamente el cuestionario de examen. Como he dicho, perder un poco de tiempo en pensar y planificar siempre es bueno. Elegir el tema que se va a contestar y recordar que las preguntas son de contestación obligatoria. No quiere decir que si no están contestadas las 5 no lo vamos a corregir, pero que en principio hay que contestar a las 5 si se saben. Que comiencen, normalmente es bueno que se comience con las preguntas que uno se sabe mejor, dejando para el final las que uno sabe peor, porque si empezamos con las preguntas más difíciles, resulta que nos podemos atascar. Eso nos pone nerviosos, vemos que va pasando el tiempo, entonces es mejor empezar por lo que sabemos, porque nos da igual el orden en que se contesten las preguntas, en que se conteste, o sea, el examen, se puede empezar por la práctica, eso no nos importa, que quede bien claro en la hoja lo que se le contesta y no nos importa el orden, O sea, que empiecen por lo que les es más sencillo y luego terminar con lo más difícil. Y luego también dejar unos minutillos al final para repasar el examen, que nos sirve pues para repasar alguna falta de ortografía, tachar alguna cosa que vemos que no está mal, repasar todos los acentos, porque, bueno, pues eso es un examen para entrar a la universidad, y entonces sí que contamos la ortografía, acentos, faltas de ortografía.
Bueno, pues yo creo que ha sido una exposición muy completa y todos los consejos posibles para los días también que les quedan de preparación y que hagan pues estas prácticas, ¿no?, de planificación del examen en estos días previos, yo creo que estaría
muy
bien.
Sí, en algunos centros los tutores hacen incluso un simulacro de examen siguiendo la misma estructura, entonces eso le da un poco para... Eso es bueno.
Sí, sí, es bueno, claro, como práctica. Y no obstante, además, en estos días que quedan, pues lo que sí tienen que saber es que efectivamente tienen a los profesores tutores a su disposición. Y, por supuesto, si alguno no pudiera ir a las tutorías o no tuviera profesor tutor, pues es el momento de preguntar y de hacerse oír en la sede central.
Claro, que llama un poquito. O sea,
pues que llamen todo lo que necesiten. Bueno, pues muchísimas gracias, profesora Carmen Bruce, y a todos los alumnos, pues tranquilidad y suerte.
Eso. Buenas noches.